Vamos a recibir al ministro del Interior de la República Argentina, el doctor Guillermo Francos, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta jornada. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias. Buen día.
¿Cómo está? Buen día, gracias. ¿Cómo anda?
Bien, bien, bien. Contento de tener la posibilidad de hablar con usted, a ver si nos ayuda la línea. Bueno, arranquemos, por supuesto, por la decisiva aprobación, la media sanción de la ley bases en diputados y el trabajo que claramente le va a tocar a usted, ministro. Paloma lo ha calificado el presidente Milei, que es, me parece, una forma de reconocer que ha tenido usted a su cargo las verdaderas negociaciones que en estos casos hay que hacer. ¿Considera que ha habido que ceder para conseguir el éxito de la medida de sanción, ministro? Pero le ha tocado, doctor Francos, a ver, los que llevamos tiempo observando la política parlamentaria argentina, le ha tocado a usted hacer el policía bueno cuando otros hacían de policías malos, ¿no? No debe haber sido tarea fácil, eso es lo que le quiero decir, ministro. Como el caso de Catamarca del gobernador Jalil, que lo expresó públicamente. Pero en el Senado cambia esto. Ayer decía el senador juez de Córdoba, dialoguista obviamente y próximo al gobierno, la necesidad de evitar cualquier modificación que pueda enviar el proyecto de nuevo a diputados. Esa será, me parece, en la negociación indispensable que tendrá que conducir usted, ministro. Ese será el punto clave. No solo encontrar las 37 manos que se levanten, sino asegurarse de que no haya alguna picardía para mandar algo de vuelta a diputados, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que ese sería el mejor escenario, ¿no? Pero bueno, uno tiene que estar preparado para los distintos escenarios que puedan presentarse. Lo importante es que la ley finalmente se apruebe. Trataremos de que sea como usted lo señala, porque sería la manera más ágil, más práctica. Eventualmente, si hay alguna cuestión que modificar, puede hacerse después también de la sanción de esta ley, si hay alguna objeción que formulan algunos senadores, pero demorarla, no digo por el tema del pacto de mayo, que es lo que algunos aducen, porque me parece que es en todo caso lo menos relevante, ¿no? Lo más importante es que demorar la ley significa también seguir manteniendo en espera una cantidad enorme de proyectos de inversión que hay en la Argentina para comenzar a desarrollar nuestras riquezas naturales, ¿no? Yo digo, lo he comentado esto también varias veces, yo en estos últimos dos meses y medio he recibido mostrando esta señal de institucionalidad que pone en camino a la Argentina hacia un destino de inversión, de desarrollo, de crecimiento, ¿no? Y esto me parece que es importante, y en esto creo que seguramente estarán pensando muchos senadores. Además, yo creo que esta parte del tratamiento de la ley tiene que ver con los gobiernos provinciales, fundamentalmente, ¿no? Así como la primera parte de diputados es el pueblo el que debate a través de sus representantes, sí. Estas son las provincias. Las provincias tienen aquí muchas normas que hacen a su estabilidad, a su desarrollo, a su equilibrio fiscal, etcétera, ¿no? Con lo cual me parece que muchos gobernadores van a estar
Y tiene que ver, por supuesto, con los recursos que se generarían por el impuesto a las ganancias tan, tan peleado. Pero permítame que lo sume a mi compañero Guillermo López, que pregunta. Sí, Guillermo.
¿Qué tal, doctor Francos? ¿Cómo le va? Buen día. Y la consulta tiene que ver con esto último que decía, porque ¿cuál es, estima usted, que será el rol de los gobernadores en esa negociación, en esa conversación por la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal en el Senado? ¿Qué tanto pueden terciar los gobernadores, más allá de lo de Jalil y de Jaldo, que se han pronunciado en las últimas horas?
A mí me parece que hay muchas normas dentro de esta ley que son buenas para la provincia, para obtener recursos fundamentalmente en la parte fiscal, ¿no? Por un lado, porque está, no solamente ganancias, está blanqueo de capitales, hay muchas normas que van a permitir una recaudación importante. La última parte de esta que se sancionó con respecto al impuesto al tabaco también, son todos recursos que las provincias van a recibir a través del régimen de comparticipación. Pero además, esta ley, al margen de la fiscal, hay otra ley, que es la ley bases, que establece normas que van a permitir desarrollar rápidamente la inversión, y por eso ahí hay muchas provincias. Yo digo, del norte al sur del país, todas las provincias cordilleranas, todas tienen recursos naturales importantes, cobre, oro, plata, por supuesto, petróleo, gas, litio. Entonces, todos esos recursos están ahí. Recursos naturales, y solamente en el caso de la Argentina, es un país que no se ha dedicado a explotar, ¿no? A veces uno se pregunta cómo puede ser que un país con tanta riqueza metida en la montaña, que Chile la explota también, nosotros tenemos que ser un país que tenga cerca del 50% de pobre, porque no hemos sido capaces de darnos normas que nos permitan desarrollarla, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la pregunta, ¿no? ¿Somos capaces o no de aprobar una ley que lo permita? Ese es el tema, ¿no?
Ministro, y más allá del potencial productivo que se podría evidenciar con la aprobación de esta ley, en la negociación o conversación, reitero, con los gobernadores, ¿hay otros puntos importantes? Por ejemplo, deuda de caja de jubilaciones con aquellas provincias que no transfirieron las cajas a la nación. Esto se lo pregunto puntualmente por Córdoba, por la deuda que hay y porque no se están enviando los fondos ya pactados con el gobierno nacional anterior y este mensualmente. Es un tema clave en estas provincias.
Sí, lo sé, lo hemos hablado mucho con el gobernador Sallora, el ministro de Economía, ha conversado la semana pasada con el gobernador Sallora sobre este punto y he escuchado su reclamo constante. Por supuesto que estamos, ahí hay dos temas, ¿no? Como usted señala, uno es el stock de deuda, y bueno, es difícil establecerlo, hay que analizarlo en profundidad y tampoco se puede cargar a este gobierno resolver este tema de inmediato, ¿no? Porque es imposible, no tiene los recursos para hacerlo.
Pero con el flujo sí.
En cuanto al flujo, es un tema que estamos analizando y chequeando los números, ¿no? Que es lo más importante. Pero seguramente en los próximos días va a haber novedades sobre este aspecto, tanto para la provincia de Córdoba como para el Santa Fe, como para el
En los próximos
Río,
días va a haber novedades. Lo subrayo porque después usted sabe que los periodistas buscamos el título. En los próximos días va a haber novedades sobre este tema, ministro.
Sí, porque lo hemos estado conversando, no es un tema nuevo, ¿no? Así que el gobernador habló, como le decía recién, con el ministro de Economía y se comprometió a buscar alternativas para comenzar a solucionar esta parte que usted se va a dar recién, ¿no? El flujo mensual.
lo paso a un tema, a un dato fundamental, ministro Franco, que ha sido no solo la convocatoria de la CGT de ayer, sino la confirmación de no un paro, dos paros, el paro de transporte del 6 de mayo, marítimo, fluvial, terrestre, y el paro general, el segundo que le hacen al presidente Milei en su corta administración, para el 9 de mayo. Un esfuerzo de la CGT de decir que no hubo ningún acuerdo con el gobierno. A usted le tocó dialogar, negociar. Están las imágenes de la buena relación que hubo en esa reunión con la CGT, pero la posición parece ser tan dura como antes, Franco.
Bueno, en esa reunión que tuvimos hablamos sobre varios aspectos. Yo creo que los dirigentes sindicales tienen conciencia de que es necesario modernizar el sistema del régimen laboral en el país, y nosotros estamos dispuestos a seguir conversando. Las normas que se sancionaron dentro de la ley bases son el principio, yo creo que son muy importantes para todos. Mire, finalmente uno mide los temas por resultados, ¿no? El sistema laboral que tiene la Argentina hoy ha generado que solamente 6 millones de trabajadores estén formalizados y 8 millones estén informalizados. A esos 8 millones no lo representa nadie del sector sindical. No tienen ningún tipo de beneficio, no tienen beneficios. O sea, esto me parece que ahí es donde hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo permitir que esos 8 millones de trabajadores informales pasen a la formalidad? Y para eso tiene que haber un régimen que les permita a los empresarios hacerlo, porque ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando usted es empresario, cuando usted es un emprendedor, antes de tomar a un trabajador, analiza cuál va a ser su costo, no el costo mensual de pagar su sueldo, sino el riesgo que asume cuando toma un trabajador por todas las contingencias que eso trae aparejado. Entonces, me parece que debemos ser conscientes de eso, y los dirigentes sindicales lo son, ¿eh? Ellos saben que tienen que mirar esos 8 millones que están afuera del sistema.
De tantos temas que me quedan, no quiero dejar pasar uno, ministro. El blanqueo ha dejado, siempre va a dejar dudas, no solo en esta disposición, sino en las anteriores, sobre los orígenes de los fondos. ¿Qué clase de garantía podrá tener el control del origen de los fondos que se blanqueen a partir de, si se termina de sancionar, si con la media sanción que tiene?
Bueno, están previstas, ¿no? Yo digo, toda la norma prevé específicamente cuáles son las personas que no pueden blanquear. Obviamente uno, cuando se enfrenta a una ley de estas características, siempre se plantea, bueno, hay que dejar afuera todo lo que pueda ser dinero, capital, bienes, producto de actividades legales, ya sea las más comunes como son narcotráfico, corrupción, etcétera, de otras que son las que en definitiva se pretende en este caso posibilitar, que son las que surgen de evitar pago de impuestos, ¿no? Entonces me parece que la norma, como en general lo hacen las normas de blanqueo, pone límites a las personas y a las actividades y a los orígenes del dinero que pueden ser blanqueados, ¿no?
Ministro Franco, lo despido con la pregunta del millón, porque el 14 de marzo fue el primer DNU rechazado en la historia del Senado de la Nación. Ahora las proyecciones son diferentes. Descuento que usted tiene su propio poroteo con la experiencia que tiene, Franco, y que hay otra posibilidad, otro horizonte. ¿Qué pasaría si vuelve a ser rechazado el DNU? El presidente Milei en algún momento dijo, tiren la ley a la basura. ¿Qué pasaría desde su perspectiva, desde su posición como ministro político, Franco?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros no estamos considerando esa alternativa como una posibilidad. Creemos que ha habido resultados por la puesta en vigencia de ese DNU, como lo que se ve claramente en el mercado de alquileres, ¿no? De manera que, ¿cuál sería el motivo por el que puede ser dejado sin efecto, rechazado el DNU? Yo no veo hoy una voluntad de que eso pase. Pero bueno, si eso pasa, habrá que comenzar a trabajar en nuevas normas que traten los temas que afectan la posibilidad de desarrollo y crecimiento económico en la Argentina, ¿no? Así que, me parece que estamos recién iniciando un periodo de gobierno y se mitad del periodo tendremos también una votación que nos permitirá mejorar la representación parlamentaria del sector, con lo cual hay que ser pacientes y entender cuál es la circunstancia en la que estamos. Este es un gobierno que asumió sin tener, teniendo, mejor dicho, una minoría, menos del 20% de los diputados, menos del 20% de los senadores, el 10% de hecho de los senadores, y ningún gobernador provincial. O sea, estamos en una situación de minoría importante, pero eso no nos amilana, no nos permite, nos permite primero saber que estamos en esa situación, pero estar muy confiados en que vamos a obtener resultados y los resultados para hacer que esa relación cambie y nos permita avanzar en otro tipo de reforma a partir de próximo periodo, ¿no? Así que
va a estar en Córdoba el 25, va a estar en Córdoba el 25 de mayo, Guillermo, viene para
sí,
el pacto
todo,
de mayo.
Quiero... Toda nuestra intención es visitarlos el 25 de mayo. Y no digo sentar las bases, porque las bases están sentadas en la Constitución Nacional, ¿no? Yo digo refrendar otra vez muchos de los principios de nuestra Constitución Nacional que en el tiempo no han sido respetados y nos han llevado a esta situación que vive la Argentina hoy de retraso en todos los órdenes. Así que refrendarlos va a implicar seguramente un punto de partida nuevo para el crecimiento de la Argentina, así como fue la Constitución del 53 a principios de nuestra historia.
Sin que se lo preguntara, me ha confirmado que usted está convencido que el 25 de mayo en Córdoba se firme el pacto.
Sí, totalmente. Yo creo que vamos a estar en Córdoba para demostrarle a los argentinos que existe la posibilidad y existe consenso entre una gran mayoría de nuestros compatriotas para avanzar en un acuerdo que nos permita superar una etapa de decadencia para comenzar una etapa de crecimiento, ¿no? El ciclo se revirtió, Claridad, ya estamos en otro camino, así que todos los indicadores muestran que estamos saliendo de esa situación y vamos hacia un camino de progreso.
Gracias, ministro Franco, ha sido muy atento.